Estás escuchando el podcast de miportería.com. Entrando en el mundo del portero. Técnica, táctica, posicionamiento, entrenamientos, la opinión de los expertos. El podcast de los entrenadores de porteros. Escúchanos en www.miportería.com. Bienvenidos al podcast de Mi Portería. ¡Comenzamos!
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a esta plataforma de Mi Portería. Como sabéis, siempre tratamos de traer aquí en la sección de podcast la opinión y al final la opinión de entrenadores de porteros y todo el mundo relacionado con el mundo del portero que nos pueda aportar a nosotros en nuestro día, a todo el tipo de entrenador de porteros, incluso a gente aficionada al mundo del fútbol. Y en este nuevo grupo de podcast que vamos a publicar recientemente, tenemos el placer de acceder a algunas de las mejores canteras del fútbol, sobre todo español. Y no solo a las canteras, sino hablar con la gente que trabaja allí y se dedica día a día a entrenar con los porteros que seguramente en un futuro, como es el caso de hoy, que se da muy asiduamente, en un futuro llegan a Primera División. Y nada, mira, para empezar tenemos aquí a Pello. Hola, Pello, ¿qué tal?
Hola, Alberto, buenas tardes.
Como veis ya ahí en el escudito, Pello es un trabajador de la cantera de la Athletic Bilbao. Más concretamente, ahora mismo es el coordinador de todo el departamento de porteros de allí de Lezama. Y anteriormente, pues bueno, él ha sido portero profesional en equipos como mismo el Atleti, como el Alavés. Incluso ha dirigido o ha ejercido como primer entrenador en muchos equipos también profesionales, como pueda ser el Baracaldo, incluso el filial de allí del Athletic de Bilbao, que es el Baskonia. Y nada, lo primero de todo, sin duda, es agradecerte la predisposición a colaborar con la plataforma Mi Portería, que sabes que es una plataforma que se dedica a la formación de porteros y entrenadores de porteros. Y lo dicho, un agradecerte que estés aquí, que es muy difícil acceder a este tipo de ponencias, sobre todo con gente como vosotros, que trabajáis en escuelas o academias de alto nivel o de élite, que podríamos decir. Y lo dicho, muy agradecidos.
De nada, pues yo encantado y al palo que queráis. O sea que...
Bueno, pues si te parece, entramos en tema que realmente es interesante esta ponencia. Yo personalmente tenía muchas ganas de hacerla porque todo el mundo conoce Lezama y quien no, ahora te indagaré en ello, pero Lezama es una fábrica de potenciales porteros de alto nivel. Entonces me gustaría que contextualizaras primero a la gente sobre lo que es Lezama, sobre lo que es el Athletic Bilbao, porque aquí no solo hay oyentes de España, sino hay muchísimo oyente de Latinoamérica y quizá por ese lado están un poco, lo desconocen un poco más.
Bueno, el Athletic evidentemente es un equipo de fútbol que llevamos 124 años de historia, se fundó en 1898 y nos distingue el resto de los equipos del mundo que nosotros solo juegan en el Atleti los jugadores de la cantera vasca o formados o nacidos en la cantera vasca, y eso es lo que nos distingue del resto del mundo. Esto es un poquito la admiración, esta es nuestra filosofía, esto es nuestro potencial, nuestro punto fuerte de verdad, y eso es lo que nos distingue un poquito de todos los demás. Luego el trabajo diario, pues evidentemente, pues se asemeja a todos, pero la distinción principal es que llevamos 124 años, 125 casi, viviendo solo de nuestros futbolistas, que en este caso llevamos 50 años pues, viviendo en Lezama.
Claro, para quien no lo conozca, el País Vasco es un territorio que está al norte de España, que es un territorio relativamente pequeño comparado con el resto del mundo y tampoco es que sea excesivamente poblado. Entonces, vuestro abanico de recursos en cuanto a futbolistas es muy inferior al resto de cualquier equipo de primera división de cualquier zona del mundo.
Somos 3 millones de habitantes. Somos 3 millones de habitantes. ¿Pero cuál? Solo somos 3 millones de habitantes, pero tenemos a la Real Sociedad, que es equipo de primera división, al Alavés, que ha sido equipo de primera división, al Eibar, que ha sido equipo de primera división, el Osasuna de Navarra, que para nosotros también es nuestra cantera, es equipo de primera división. Somos 3 millones de habitantes divididos entre todos estos. O sea que, para encima, el trabajo es difícil, es arduo, pero llevamos muchos años y evidentemente el saber hacer de muchos años y de mucha gente que ha pasado por aquí, pues nos estamos también aprovechando en estos momentos.
Claro, una ardua competencia sin duda. Nada, me gustaría saber un poco cómo se estructura esa cantera de la cual os nutrís y es vuestro principal potencial, para que la gente se haga una idea de que realmente hay poca gente, el territorio es pequeñito, pero la infraestructura es gigante.
Sí, nosotros tenemos 157 equipos convenidos nuestros. Con lo cual, todos esos jugadores son jugadores del Atleti, entrecomillado. Vamos a entrecomillar que son jugadores del Atleti. ¿Qué conseguimos con esto? Que en cualquier momento, por el convenio que tenemos por cada uno de ellos, nosotros podemos decir, cualquier jugador, cualquier portero, pueda venir a Lezama a entrenar, se incorpore a nuestras categorías inferiores, o a nuestro primer equipo. En cualquier momento de su formación, desde benjamines hasta el equipo que ellos tengan máximo, ¿no? Entonces, eso nos da muchísima ventaja porque, claro, estamos... En Lezama podemos tener alrededor de unos 30 porteros, pero estamos trabajando con una cantera mucho más grande. Claro, evidentemente nos aprovechamos de eso. También nos cuesta nuestro dinero. Está claro, es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Y nuestro soporte de captación viene por ahí.
Y desde esa estructura tan grande que lleváis, sobre todo pensando en el tema de portero, entiendo que también hay cierto vínculo a la forma de entrenar o el portero, el tipo de portero que se busca desde Lezama. Siempre la idea es la misma para que cuando llegan allí realmente estén preparados para lo que les espera.
Sí, sí, tenemos un perfil, que es un perfil sobre todo físico, y nosotros miramos el jugador que más partidos, gracias a Dios, que ha jugado en la historia del Atleti, es José Ángel Iribar, el Chopo, el mítico portero del Atleti, el mítico portero de la selección española, y es un, el, bueno, su, ya su nombre lo dice, el Chopo. Nosotros el perfil físico que nos miramos es en él, y es un portero que lleva los años 70, era el mejor portero que había en Europa. Entonces ese perfil sigue siendo este, sigue siendo un perfil de 1,85, más o menos fuerte. Solemos empezar por ahí, evidentemente. No conseguimos con todos porque es difícil, pero la primera idea, en la captación, nuestros ojos empiezan por ahí. Entonces, luego también es muy importante que para los porteros, que el referente del Atleti en muchísimos años, en todos los años, en los 124 años, el que más partidos ha jugado ha sido un portero. Entonces, siempre ha estado bien. Ha habido porteros internacionales en todas las categorías del fútbol español, desde Lezama, desde Carmelo, desde Iribar, desde Zubizarreta, desde Kepa Arrizabalaga, desde Daniel Anzubía, de los que están ahora, Unai Simón, desde Julen, y en todas las categorías inferiores. Y entonces, eso también es un puesto que está mimado entre los niños. Muchos niños quieren ser porteros. Muchos niños no quieren ser delanteros centros, quieren ser porteros. Entonces, eso es muy importante para nosotros. Nos aprovechamos un poquito de eso, o mucho de esto.
La verdad es que es interesante ese sentimiento de arraigo hacia quizá una posición que no es normal que los niños quieran ser porteros. Al final se prioriza más medio centro, delantero, meto goles. Vosotros, en vuestro caso, pues habéis conseguido a lo largo del tiempo y con anécdotas con las que cuentas que el jugador que más partidos en la historia ha jugado sea un portero, invita a que esos niños quieran ser porteros y se esfuercen realmente, tengan esa ilusión.
Sí, sí, sí. Y en Vizcaya a los porteros se les sigue llamando chopos. O sea, que no, cuando hablamos de porteros en Vizcaya decimos, ¿qué tal es el chopo del que se equipa? Para que veas cómo está entroncado en la sociedad, ¿no? Pues las raíces son profundas. Entonces, eso nos ayuda mucho. Evidentemente, ya te abre muchas puertas. No tienes que estar en este equipo, no quiere nadie, quiere ser portero, que suele ocurrir, además, en muchos equipos, ¿no?
Pero sí, en este caso, no.
En este caso, no. En este caso, muchos niños y niñas ahora, últimamente, quieren ser porteros.
La verdad que está bastante bien. Y has empezado a citar nombres y para que la gente, sobre todo, que me desconoce más, puede ser de allí, de Latinoamérica, Colombia, Argentina, todas estas zonas, he empezado a citar nombres y te has quedado corto aún. Me refiero, has citado, por ejemplo, a los de ahora, has citado Kepa, el mismo portero de la selección nacional, has citado a Aranzubia, Unai, por ejemplo, has citado a Aranzubia, has citado a muchísimos porteros que han llegado a la élite, que eso es complicado justo de una sola cantera.
Sí, es muy complicado, es muy complicado. También es un saber hacer. También ha sido cantera de porteros y cantera de entrenador de porteros. Claro, por aquí han pasado para mí la élite de canteras de porteros, de entrenadores de porteros. Vamos a empezar por Luis López, que pues, la semana pasada fue campeón de la Champions.
Yes.
Borja Freiría, Manuel Echevarría. Me voy a quedar con algunos. Se me ha olvidado algunos y es lo peor que no me puede pasar. Iñaki Vergara, que es el entrenador de la selección belga actual de porteros. ¿Qué más puedo...? Joshua Nucita, Aitor Iru, que está en el primer equipo, Armando, que estamos ahora, Iñaki Lafuente, Dani Aranzubía, que estos, todos estos estamos en la estructura de, actualmente de Lezama, del departamento de porteros. Y alguno que se me queda, que alguno ya me dirá, Carlos Meléndez, y los que empezaron antiguamente, pues, y todo esto empezó con el Chopo. Este departamento empezó cuando Iribar se retira en el año 81 y forma el departamento de porteros del Atleti.
Está muy bien que está muy bien que aclares eso, porque muchas veces le damos importancia solo al futbolista, pero que desde una coordinación de un equipo de una academia de élite, como es la del Atleti de Bilbao, se incida en el hecho de que el departamento de porteros ha tenido grandes entrenadores de porteros y que eso va correlacionado con el hecho de que hayan surgido tan grandes porteros, es muy importante, sobre todo para la gente que nos escucha, que al final es lo que le apasiona.
También me queda John Pascua también.
Verdad, también, ¿no?
Otro,
verdad.
Otro de la élite.
Verdad.
Y entonces, ese saber hacer de todos estos que han pasado, pues evidentemente, pues... se queda en Lezama, está en cada campo de Lezama, pues ha quedado algo de todos ellos, ¿no? Entonces nos aprovechamos evidentemente de lo que han dejado todos ellos.
Claro, así es, sin duda. Ya pasando al tema entrenamiento, ya que sacas tema entrenadores y vinculado a ese tema de entrenamiento, me gustaría saber, y un poquito relacionando con la pregunta anterior, si el núcleo de entrenamiento, es decir, la línea de entrenamiento de todas esas escuelas conveniadas es la misma.
Más o menos solemos hacer, intentamos, no solo es en el tema de porteros, es en toda la metodología que se emplea en el club, de jugadores igual, de vez en cuando, cada dos o tres años, formamos a los entrenadores de estos equipos, y hacemos aquí en Lezama pues, cursos de formación de dos o tres meses, ellos están abiertos a venir a Lezama a visionar cualquier entrenamiento cuando quieran, a visionar y a estar en el campo. O sea que en ese sentido, más o menos, yo a todos ellos los digo, no son las tareas hoy en día todo el mundo nos metemos donde sabemos todo el mundo donde nos metemos y sacarlas, sino el cómo hacerlo, el cuándo hacerlo y darle la importancia que tiene a cada etapa. Nosotros de eso le damos muchísima importancia, la etapa de aprender, de perfeccionar y a dominar. Nosotros tenemos tres etapas ya bien definidas y hay que darle mucha importancia a todo esto.
Vale, si te parece, luego retomamos esas etapas, que hice una ponencia recientemente con un entrenador de porteros de allí y me la sé de memoria, no se me olvida, pero hablas de la formación de toda esa gente que trabaja, ya no sea en el mismo Athletic Bilbao, sino en sus escuelas conveniadas, y es importante recalcar el hecho ese de que siempre la formación es indispensable para que haya un buen crecimiento de futbolistas y sobre todo que consigan llegar a la élite. Y vosotros sin duda lo fomentáis con lo que has hablado, desde el curso ese hasta gente que se pueda acercar allí y ver un entrenamiento.
No, ver y entrar con nosotros en el campo. Nosotros estamos abiertos a todo, ¿eh? O sea, no son los equipos convenidos, ¿no? Nosotros no escondemos nada, somos muy simples en nuestras tareas y en nuestro trabajo. Y mucha gente nos puede decir, pero ¿con esto os vale? ¿Con esto os vale? Sí, con esto nos vale, sí. Es nuestro método y nuestro método a nosotros, actualmente en la Atleti, nos vale. Ahí están los porteros, ahí está el trabajo y ahí está el rendimiento, ¿no?
Sin duda.
Y muchas veces nosotros somos transparentes, no ocultamos nada, no ocultamos nada. Es que no tenemos nada que ocultar, no somos inventores de nada y no queremos serlo. Tenemos un modelo que a nosotros nos funciona. A lo mejor vamos y lo hacemos en otro sitio y no, pero a nosotros nos siguen funcionando. Pero es importante, vuelvo a repetir, en el tema de captación y en el tema de que los niños quieran ser porteros. Los niños quieran ser porteros. Muchos niños quieran ser porteros. Y muchos niños cuando van a San Mamés o ven un partido del Atleti no se están fijando en el delantero, se están fijando en el que está en la portería, se están fijando en el Chopo, el que está ahí. Entonces, eso nos ayuda.
Sí, siempre se habla de que una emoción despierta muchas más habilidades que una habilidad innata, por decirlo
Sí,
así.
sí, 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 sí.
Entonces
Entonces,
es importante,
por
es
esa parte
importante.
tenemos mucho ganado, mucho ganado.
Claro, sin duda. Y ya te digo, es muy, muy diferente a lo que se encuentra en el resto de equipos. No quiero generalizar, pero es verdad que a nivel global el portero es la posición menos demandada y más difícil de cubrir.
Sí, pues así es lo más difícil de cubrir. Por lo menos para mí, sí, he sido portero y sé de lo que estamos hablando, sí. Un buen portero hoy en día es un portero cotizado y bueno, ahí están las cifras, ¿no? Es que son variantes. Bueno,
Sí,
sí, eso.
además, sí, sobre todo, por ejemplo, el traspaso de Kepa es una cifra a tener en cuenta y ya no hablamos de dinero, sino hablamos mismo, aunque no sea portero del Bilbao, la actuación de Courtois en la final o en todo el transcurso de la Champions durante la competición del Madrid, te das cuenta que la posición del portero es tremendamente decisiva.
Matiz, no fue traspaso, ¿eh? Pagaron la cláusula y se lo llevaron. No fue traspaso, ¿eh? No ha venido mal los 80 millones que pagaron por él, pero no fue un traspaso al uso. No, no, no. El Atleti, Kepa no estaba en el mercado. Se aplicó una cláusula que tenía y entre el Chelsea y él decidieron que buscaban otros caminos. Eso es
Bueno,
importante.
es una
Sí, sí,
anécdota a tener en cuenta.
sí. Ah, sí.
Bueno, si te parece, vamos ya directo a campo, que has hablado tú de perfil físico, has hablado de metodología concreta. Me gustaría que nos dieses también un poco, nos hablases un poco acerca del perfil técnico táctico que entre comillas buscáis o tratáis de desarrollar ahí como portero, y luego ya nos meteremos a cómo se trabaja a esas tres etapas de formación.
El técnico tal, digo, claro, nosotros tenemos una primera captación, nosotros que empezamos en alevines. Hay chicos que empiezan en alevines y llegan hasta el primer equipo y debutan en el primer equipo. Y luego son internacionales estos absolutos por España. O sea que es un trabajo de 10, 12 años. Entonces, acertar en esa primera captación para nosotros es muy importante. Es muy, muy, muy difícil. Claro, ¿en qué te fijas tú en un crío de 9, 10 años? En esas fechas estamos en la captación del 2012 para la temporada que viene, que van a ser nuestros dos o tres porteros de la Leví de primer año. ¿En qué te puedes fijar en un portero hoy en día? Pues te fijas evidentemente, en el perfil físico, te fijas psicológicamente cómo es, si está disperso o no, vamos a torneos, le sacamos fuera de casa de su entorno familiar, cómo se comporta en todo eso. Y luego, nosotros. ¿Qué pasa en el camino? Estos chavales te pueden fallar, pero tenemos la fortuna, entre todos estos equipos, siempre sale alguien, siempre sale alguien. Y es importante, bueno, como he dicho antes, traerles a entrenar al Lezama. Y es un perfil, pues, evidentemente que tenga que jugar, que tenga un juego con el pie bueno, cada vez vienen mejor formados, técnicamente, pues que sean, vamos a llamarlo, para las edades que tienen, pues que sea normal, tampoco pedimos grandes historias y poquitas cosas más, porque es difícil. Evidentemente, si tú vas a fichar a un equipo convenido, X equipo, miras otras cosas, evidentemente, ya está formado, ya está hecho, y ahí la primera visión es el perfil físico. Si no, vamos a un chaval de 15 o 16 años, si no tiene un perfil que dices que va a crecer, no, es que nuestros ojos se desvían a otro lado.
Claro, no está, pero está bien que resaltes el hecho de que en una edades alevines no te puedes fijar en un aspecto quizá más técnico porque aún no se ha desarrollado, pero sí te puedes fijar en el yo portero ese que tienes enfrente.
Sí, muy importante, muy importante. Por ejemplo, este fin de semana pasado hemos estado en Andorra con niños de 9 y 10 años, jugadores y porteros, y hemos estado 3 días fuera de casa, fuera de su entorno familiar, y ahí te da mucha información. No solo en el aspecto del fútbol, sí, no solo en ese aspecto, sino cómo se comporta con el grupo, cómo se comporta en el hotel, cómo se comporta su comportamiento, si es más maduro o menos maduro. Nos da mucha información todo esto. Luego, a partir de ahí, hay que acertar, evidentemente, pero bueno, intentamos que no acertamos porque no acertar, porque claro, pues si tú inviertes en un chaval 3 o 4 años primeros, que son para nosotros los conceptos básicos, son importantísimos, es el pilar, es la base de todo. Si ahí no acertamos y luego a partir del segundo o tercer año ya tenemos que traer otros porteros, ya no empezamos de donde queremos nosotros empezar, ¿no? Ahí los cimientos ya un poquito no son los mismos.
Sí, tambalean quizá, entre
Sí, sí, sí,
comillas,
sí.
pero está bien que lo aclares porque a nivel, a extrapolarlo a todo el mundo, está bien que los niños desde bien jovencitos tengan entrenador de porteros, porque quizá coges a un chico que ha tenido en Alevín o en Benjamín y está mucho más avanzado que un chico que empieza a tener entrenador de porteros en cadete de segundo año, por ejemplo.
Claro, evidentemente. Gracias a Dios, los equipos, todos estos equipos que tenemos, pues vienen mejores formados, poco a poco son mejores. Hace 7, 8, 10 años tenías un portero y decías, este no lo ha entrenado nadie, no ha tenido un entrenador de porteros, o sea, que no se posicionaba, no se desplazaba en las manos. Ahora viene mucho, está mucho más formado. Eso es una ayuda muy importante para nosotros.
Claro, claro. Claro,
entonces, estas clases que le damos, entonces vienen bastante más formados.
Sí, está bien que lo cites por el hecho de, por ejemplo, lo que has hablado del hecho de no fijarse tanto en lo técnico y sí más en la persona. A vosotros realmente, como habéis sacado tanto portero, tenéis cierta experiencia y sabéis los recursos o sabéis las habilidades a tomar en cuenta cuando tú miras a un portero. Y me viene a la cabeza esto porque recientemente en una ponencia de Marcos Abad, no sé si sabes quién es, Marcos Abad, entrenador de porteros del Leeds United,
sí,
firma Meslier y justo me está diciendo lo mismo que me estás diciendo tú que hacéis allí, que él, vale, se fija en sus características técnicas y tácticas, pero se fija en su proactividad, en su forma de ser, en si quiere ser intervencionista, si no, si se esconde. Y me parece muy coincidente con lo que me estás hablando tú, que es un portero que costó 5 millones de euros y hasta ahora se ha revalorizado y vale 60, 70 millones.
Sí, cuando vamos a ver, pues por ejemplo, porteros, vemos si es atrevido, sobre todo yo le doy mucha importancia que sea atrevido. El ser valiente, el paso adelante, el cómo afronta los errores, cómo los gestiona, ¿no? Cómo los gestiona. Eso para mí es importantísimo. No solo en críos de 10 años, sino en un crío, en un chaval, en un chico de 17, 18 años. Eso es importante. Nosotros, claro, sí, que cometa errores, es normal, es parte del aprendizaje. Si no cometemos errores, no aprendemos ninguno, no solo ellos, sino tampoco nosotros. Y ahí sí que tenemos que tener muchas veces mucha paciencia, muchas veces templar gaitas, muchas veces discusiones con los entrenadores, y bueno, todo eso es, los que estamos ahí en el mundo de ser metidos, sobre todo en una escuela como Letama, que hay muchos equipos, muchos entrenadores, muchas opiniones diferentes, pero bueno, para eso estamos nosotros y para eso no hay ningún problema, pero es importante, para mí es muy importante el paso hacia adelante, cómo afrontan los chicos o los chavales el error y cómo la semana después de pasar algo, un partido difícil y diferente.
Claro, está bien que desde el departamento y tú como coordinador, y entiendo que el resto de entrenadores de porteros, pues ayuden a la gestión de ese error, no solo desde la figura del portero o del niño que ha cometido el error, sino desde todo el contexto de entrenadores, familiares incluso, que es un proceso de aprendizaje, de crecimiento, y sin error no existe ese proceso. Estábamos hablando del hecho del proceso de captación y me gustaría saber y ya indagar un poquito más hasta donde tú nos dejes. Dentro de ese proceso de formación del que has hablado, que hay tres etapas, me gustaría que desgranase, si se puede, un poquito de esas tres etapas. ¿En qué consisten a nivel general, sobre todo?
Sí, nosotros tenemos tres fases, que son la de aprender, la de perfeccionar y la de dominar. Para mí lo más importante es la de aprender, que son los conceptos básicos, que son desde alevines de primer año hasta el infantil de segundo año, ¿no? Luego la de perfeccionar, ser cadete de primer año hasta el juvenil de primer año. Ya estamos ahí, estamos consolidando más cosas, pulir defectos, ya estamos ya. Y la de dominar, que incluye ya la etapa casi de competición, que es juvenil división de honor, último año de juvenil, el Baskonia, que es nuestro primer filial, y ya nuestro segundo filial, que es el Bilbao, nuestro segundo filial. Entonces, yo le doy el concepto básico, el barrio sésamo que le llamo yo, tiene que ser el pilar de todo, ¿no? El pilar de todo.
Sí, además, es la etapa, que según te escucho, la etapa más prolongada en el tiempo.
Sí, sí, casi son 3 años, son 3 años. Entonces, luego, ¿qué hacemos? Secuenciamos por contenido. Nosotros trabajamos por bloques de trabajo y los secuenciamos cada contenido de cada bloque de estos. Entonces, un ejemplo, ¿no? Acción defensiva, por ejemplo, las incorporaciones con rotación. Nosotros tenemos que tener aprendido, estamos aprendiendo en la etapa de alevín primer año, alevín segundo año y el infantil de primer año. Ahí tenemos que aprender que el niño, las incorporaciones de rotación para ir al lado contrario lo tenga que tener aprendido. Luego tenemos un año que es el segundo año de infantil, que es donde tiene que perfeccionar. Y a partir de ahí, de esa categoría, tiene que dominar el resto de las etapas. Ya tiene que tener dominado. Ya podemos incidir ahí, pero poquito. Ya en eso no. Si no llegamos a esto, nuestro trabajo no lo hemos desarrollado bien. Y así con todas las acciones defensivas, con ese bloque específico que es el defensivo, con todas. Porque si no conseguimos esto, claro, llegamos al juvenil de primer año y ¿qué pasa? Pues el portero pues tiene carencias, por ejemplo, hemos puesto el ejemplo de la incorporación con rotación, tiene carencias y tenemos que volver un año o dos para atrás. Claro, eso no te lleva a la velocidad que tenemos que llevar. Acciones de uno contra uno. Por ejemplo, las posiciones de acción inmediata del uno contra uno, corto, medio y largo. Entonces, en la etapa de aprender son los dos primeros años de Alevín. Ahí tenemos que tener aprendido cómo se tiene que posicionar en la distancia corta, media y larga. Perfeccionar, tiene que estar en los dos primeros años de infantil y a partir de ahí dominar. Tienen que dominar todos estos.
Sí, es importante. Es importante lo que dices por el hecho de muchas veces tendemos a intentar no secuenciar contenidos porque queremos trabajar un global y a veces el hecho de hacerlo facilita mucho más el proceso de aprendizaje e incluso lo agiliza, que estás hablando que es importante que por eso le das tú tanta importancia y ahora se entiende el proceso de aprendizaje, el primer proceso, porque si no, eso condiciona el resto de etapas.
Y mucho nos condiciona, y mucho. ¿Qué nos pasa con algún portero que incorporamos? Pues, por ejemplo, entra del primer año juvenil, primer año cadete, si no está bien formado, que normalmente no están formados a la altura nuestra, pues tenemos que invertir algunos trabajos específicos dentro de lo específico para la carencia esta que le detectamos.
Claro.
Eso es importante. Y luego sí que le damos también mucha importancia, entrenamos por bloques y estos bloques lo entrenamos durante toda la semana, incluso durante dos semanas, sobre todo en las etapas de aprender las etapas de perfeccionar.
Cuando hablas de eso, te refieres a se repiten ejercicios, se repite contenido, sin ningún tipo de problema.
El bloque del uno contra uno, el bloque de acción defensiva, el bloque del juego aéreo, el bloque del juego con el pie. El juego con el pie lo intentamos integrar con el equipo, ¿no? Pues el juego aéreo. Nosotros, el juego aéreo, trabajamos toda la semana, trabajamos juego aéreo. Incluso algunas veces hasta dos semanas. A lo mejor son 7 sesiones 8 seguidas de juego aéreo, 7 sesiones seguidas del uno contra uno. Y hemos llegado a esa conclusión porque así consolidamos cosas. El niño consolida cosas.
Sí, sí, sí. Además, justo en la plataforma escribimos acerca de psicología cognitiva y de desarrollo de talento. Hay un libro muy interesante, si quieres leerlo, se llama Las claves del talento, donde se habla que una de las claves de ese talento es la práctica intensa. Muchas veces nos olvidamos de repetir y repetir y repetir para que ese conocimiento asente en la mente.
Sobre todo en la etapa de aprender.
De aprendizaje.
El concepto básico.
Y claro, a raíz de estas... Dime.
No, tenemos varios bloques, evidentemente, claro. Pero antes a lo mejor hacíamos... Sí hemos empezado, hacíamos bloques por semana y a veces algunos bloques, por ejemplo, el juego aéreo, cuando empieza ya a empezar con los despejes de puño y tal, al principio cuesta un poquito, claro, no es fácil. Ya tienes que empezar con balones de goma espuma, tenemos que no empezamos con balones de cuero, poco a poco. Entonces, consolidar eso cuesta, sobre todo los primeros meses de su trabajo en Lezama. Entonces, ahí tenemos que tener mucha paciencia y decimos, dos semanas de jugar, no pasa nada. Luego las acciones defensivas, el uno contra uno ya lo hacen con el equipo, cuando hacen juegos cortos, cuando hacen tareas de llegadas, de partidos, lo trabajan con nosotros. Nuestro trabajo, el X minuto que tengamos, lo cerramos. Hoy toca este bloque.
Ya que hablas de minutos, ¿qué puede durar, por ejemplo, una sesión de entrenamiento específica de porteros en la cantera de Lezama?
Dependemos mucho de las planificaciones, evidentemente. Y ahí, a lo mejor, lo ideal sería para nosotros, por lo menos para mí, que el lunes sería full con nosotros, o sea, que podría durar entre 70 minutos y 80. Ya el martes, ya el segundo día de entrenamiento, si nos darían 45 o 50 minutos, ya descendiendo, claro, porque los equipos muchas veces también tienes una activación y luego tienes dos o tres tareas con el equipo. Claro. Luego van descendiendo la semana. Las tareas de juego con el pie, pues los intentamos integrar con el equipo. Entonces, también evidentemente son trabajos específicos nuestros, pero es, para nosotros sería lo ideal. Nosotros trabajamos, hablo de fútbol base, ¿eh? Me refiero hasta el cadete, tenemos 2 horas de trabajo, son las 5 de la tarde y las 7 de la tarde. ¿Sí? Entonces, la etapa de segunda etapa, que son desde los cadetes B hacia abajo, que es el de las 7 de la tarde, entrenamos lunes, martes, miércoles y jueves, normalmente. 4 días seguidos, el viernes descansamos y el fin de semana competimos. Entonces, en eso es la suma de todo. Lo ideal para mí sería eso, pero muchas veces hay que pelear con el metodólogo, hay que pelear sobre todo con el metodólogo y decir, oye, pues va menos, va más, luego pactar con el entrenador y etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es un trabajo del día a día. Hay que tener también mano ancha, muchas veces no, también.
No, es importante que lo digas porque al final es consecuencia de un trabajo del que te estás hablando. No todo el mundo, y soy conocedor en primera persona de ello, en canteras de élite, como pueda ser cualquier club de primera división, no voy a citar nombres porque no quiero decirlo, pero hay gente que hay un máximo de 20 minutos o directamente no tienen entrenamiento específico de porteros. Entonces contrasta mucho con vosotros y se entiende por qué surge tanto portero de primer nivel, por el hecho de que trabajáis casi diariamente una cantidad de minutos y bien estructurados, como estás hablando, que al final se refleja de algún modo en ese crecimiento de toda esa gente que tenéis allí.
Para eso estoy yo, para esa pelea, para eso estoy yo. ¿No? Ellos, los entrenadores, ahí no se desgastan los entrenadores, para eso me desgasto yo y te digo que soy buen encajador y buen... las peleas son duras, pero es que yo entiendo que nosotros tenemos que tener un mínimo de tiempo, un mínimo... O sea, que entonces ahí peleamos y luchamos y gracias a Dios lo estamos consiguiendo. Me refiero al tema del tiempo y de los espacios y todo eso. Luego también una cosa muy, muy importante, y quiero enlazar con todo esto, nosotros no tenemos portero 1 y portero 2. Los dos son porteros 1. Juegan los mismos minutos hasta nuestro segundo filial, hasta el Baskonia, hasta el equipo de tercera división, la tercera red. Juegan los mismos minutos.
Importante, importante y poco común.
Tres porteros, y es el 33 de los tres porteros. Y están, es una norma de obligado cumplimiento, para eso estoy yo, para que lo cumplan, y para eso está el director de Lezama, que si no lo cumplen, yo le digo, pasa esto, y los entrenadores no discuten ninguno, porque ya lo saben. Cuando empieza la temporada, tienes tres porteros, 33, tienes dos, el 50.
Me parece. Luego,
también no hay portero suplente. Hay un 60-40. Hay un 60-40. Tercera división. Y en el Bilbao Athletic, que es nuestro primer filial, tampoco es 100. No hay portero, hay primer portero y segundo portero. Pero ese segundo portero también tiene que jugar mínimo un 15 o un 20% de partidos.
Claro. Me parece súper acertado, porque al final la gente que está allí sabe que confían en él de primera mano, más allá de que hagas un partido bueno o malo, sabes que vas a tener tus minutos donde vas a poder demostrar. Luego no se le corta la carrera a nadie, porque hay muchas otras academias donde tema representantes, tema rendimiento, muchas veces se corta la carrera de niños que quizá, pues, con esa metodología hubieran tenido más oportunidades, incluso hubieran podido llegar hasta más arriba.
Sí, y nosotros tenemos luego otra vez la fortuna de los 157 equipos convenidos, que normalmente nosotros cuando cortamos a un chaval va a uno de esos equipos. Entonces nosotros le seguimos, le vemos competir, le vemos cómo evoluciona o no, pero le vemos. O sea que, entonces, no es un corta, vete y no quiero saber nada de
ti. Está bien que aclares eso y me gustaría saber, que creo que me vas a decir que sí, no estoy seguro, si ha pasado alguna vez ese caso de alguien que crees que ya no, se va cedido a algún equipo y vuelve y luego sí.
Sí, que ha pasado. No es habitual, pero más de un caso, y muchos casos, sí. Luego también les cedemos a esos equipos, les podemos ceder porteros, y esas cesiones son, en la cesión nosotros lo obligamos de un día o dos a la semana, tienen que entrenar con nosotros. Entonces no es una cesión, no, vete a cualquier equipo, vete a la Ondarroa, que yo soy de Ondarroa y estás allí todo el año. No. Vas a venir 1 o 2 días a Lezama a entrenar con nosotros, con tus compañeros del año pasado y con tu entrenador de porteros del año pasado.
Claro. Y además esa faceta vuestra de sigue siendo nuestro y te seguimos nos seguimos interesando por formarte, quizá arraiga más aún el sentimiento de ser del Atleti y de querer ser portero, sobre todo.
Sí. por lo menos nosotros le damos mucha importancia a eso, que no es una cesión, a vete y no quieres saber nada de ti. No, no, no. Vienes claro. A entrenar, estás dentro de la estructura, algunos a lo mejor puedes viajar con el equipo a torneos, tal, y lo solemos hacer.
Claro, claro. Mira, te hago esta pregunta, en primer lugar, por los porteros, porque hay mucho portero que nos escucha y le habrá estado en esta situación y quizá pierde un poco la ilusión y no significa nada el hecho de que en un momento te digan que no. Aunque sea más allá de llegar a primera división, simplemente por el hecho de disfrutar, no te tienen que quitar esa pasión, que es al final lo que te mueve. Y también por los entrenadores de porteros que muchas veces cometemos el error de prejuzgar o de prejuzgar a alguien pensando que con nuestro conocimiento es suficiente para decir que no va a llegar y a veces nos equivocamos.
Más veces nos equivocamos.
Que acertamos, sin duda.
Es muy difícil decir, de veces cuando en el Lezama ocurre, gracias a Dios ocurre, que a los 10 años dices, este portero va a llegar a primera división y aciertas. Son muy pocos los casos, pero los ha habido. Claro, después esos han sido los internacionales, Claro, ya, por eso.
Mal ojo no había, Mal ojo no había.
No. O sea, a los 10 años dices, ese va a llegar. Va a llegar al primer equipo nuestro. Luego que sea internacional, pero al primer equipo nuestro. Luego, claro, ¿nosotros qué pasa? Que solo al jugar con nuestra cantera somos más atrevidos que otros. No nos queda otra. No nos queda otra que dar el paso adelante siempre a la hora de formar y a la hora de jugar. O sea, no nos queda otra. Tenemos que ser atrevidos.
Es así. Desde justo lo que dices de repartir minutos ya en escuela, porque sabéis que no os queda otra que intentar aprovechar todo el producto hasta hacerlos debutar en categorías nacionales o incluso primera división, porque es lo que tenéis.
Siendo jóvenes. Debutan con 21 o 22 años. O sea que...
La verdad que... Sí, la verdad es que una cosa a tener en cuenta, sobre todo, por ejemplo, si hay gente que nos escucha y tiene un proyecto de cantera a cualquier nivel, que sepa que es importante, pues eso, cuidar tu producto, cuidar a tu gente y darles la oportunidad. No tenernos ahí formando y luego viene alguien de fuera y le quita el sitio porque una persona ha estado peleando toda su vida allí.
Así es. Sí. Pero bueno, la verdad que... todo esto lo metes en un cóctel y al Athletic Club pues nos funciona. Pero a lo mejor fuera de aquí, yo entiendo que también podía funcionar, pero ya sé que en otras canteras, pues todas las cosas que hacemos nosotros, y no hemos hablado de tareas ni nada de esto, porque las tareas al final, todos los...
Tengo una pregunta guardada.
Bueno, los dominamos y somos simples, no queremos ser revolucionarios.
En la simpleza está la complejidad, siempre se ha dicho eso. Me voy a esa pregunta y es muy sencilla, pero sí que me gustaría que la aclarases por el hecho de que la gente, al dividir en etapas, en esas tres etapas que hablamos, y entiendo, o es mi deducción, que en función de la etapa, la importancia que se le da a quizá lo analítico y más a lo contextual y más aplicado al juego va cambiando. Es decir, pasamos de tareas, por ejemplo, en la fase de aprendizaje, donde se incide más en esos aspectos concretos, específicos, técnicos, y tú quieres que lo asimilen porque sabes que vas a evolucionar hacia tareas más contextualizadas.
Así es. Hasta la tarea del primer año juvenil, más o menos la etapa de perfeccionar, más o menos lo enfocamos por ahí. Luego, cuando ya dominamos todo, ya nos metemos ya más en situaciones de competición. Le doy mucha importancia al entrenador de porteros también de cada etapa. Muy, muy, muy importante. Creo que también ahí acertamos cómo lo tenemos estructurado. Entonces, ya la etapa de juvenil división de honor, Baskonias y Bilbao Athletic, o sea, filial nuestro, ya los entrenadores, ya los cortes de partidos nuestros y de otros partidos, situaciones de partido, lo llevamos ya al entrenamiento, al día a día, para que los chavales también dominen situaciones que ocurren en un partido y que les ocurre a ellos habitualmente. Porque claro, esa es otra. Ellos son conscientes de cuándo lo hacen mal y cuándo lo hacen bien, Nosotros sí que ahí les enseñamos bien también en eso. Los chavales, la teoría lo saben a la perfección, saben en qué han acertado y en qué han fallado. Y no me refiero solo en partidos, sino en las tareas de día a día.
Claro, es importante eso, por el hecho de que el portero, sobre todo, conozca su labor. Hay muchas veces que tenemos jugadores de campo, porteros, que están jugando pero no saben por qué están haciendo las cosas y si han salido bien o mal. Y eso siempre ayuda a gestionar el error. Cuando sabes que te has equivocado, tienes la tranquilidad de tener el conocimiento para resolver esa situación futura que puede pasar en un mismo partido, en otra temporada o lo que sea.
Pero ellos saben en qué han fallado. Si ha sido una toma de decisión, normalmente solo es una toma de decisiones, o si ha sido una ejecución técnica equivocada. Pero a lo mejor puede ser la toma de decisión correcta, pero la toma de decisión, técnicamente la ejecuto mal, fallo.
Claro.
Entonces, ellos todo eso lo dominan, desde críos, ¿eh? Desde críos. Aprenden, bueno, les intentamos enseñar a educarles por ahí, ¿no?
Vale. Y algo más relacionado con metodología, porque está muy de moda el hecho de utilizar vídeos para analizar situaciones de juego, para analizar acciones del portero. Me gustaría saber si allí se le da importancia también a este hecho.
Sí, pero desde la categoría se perfecciona para arriba, ¿eh? O sea, desde ya cadete A, último año de cadetes y juveniles, sí. Y nosotros, de vez en cuando, cosas puntuales, pues sí, les enseñamos algún vídeo, alguna situación concreta. Tampoco les queremos, ¿no? Pero sí, de vez en cuando tampoco no viene mal enseñarles en qué falla, sobre todo las acciones técnicas y corregirles. Pero yo pienso que es muy importante la repetición de ellos, repetir. Yo pienso que un trabajo bueno diario y, como he dicho antes, para consolidar semanas o dos semanas es importante.
Claro, sin
duda. Todos los conceptos básicos le doy muchísima importancia.
Sin duda. No, y me gusta que incidas en eso porque muchas veces el entrenador de porteros y sobre todo en esta línea actual que hay de trabajar contextualizado, de olvidarnos quizá de lo más analítico, caemos en el error de, desde bien jovencitos, tratar de que la gente ejecute ejercicios demasiado contextualizados para su nivel, donde perdemos quizá el aprendizaje o la riqueza de esa técnica de la que tú estás hablando tanto y que consideras tan importante. Al final, el coordinador de entrenadores de porteros del Bilbao está diciéndote que es muy importante eso, tiene mucha relevancia.
Por ejemplo, una acción defensiva, la más sencilla y la primera de todas, que es bloquear, no le damos importancia. Pues el Lezama es súper importante. Por eso lo tenemos al Chopo, que era un portero que bloqueaba casi todo. Yo he sido compañero de él y él bloqueaba el casi todo. Y todavía el Chopo suele estar viendo desde el balcón del Lezama nuestros entrenamientos al día a día. Y te dice, te coge, te dice, Pello, pues que bloqueen más y tal. Y tiene toda razón del mundo. El tema de hoy en día, todas las tareas que hacemos son muchas de desvío. Todo se puede bloquear. Todo hay que intentar bloquearlo. Yo, evidentemente, luego es difícil, pero ellos la idea que tienen es que todo se puede o se debe bloquear. Se debe bloquear. La idea que tengan ellos dentro es bloquear. Para mí eso también es importante.
Claro, es insisto, dime.
Lo importante es tirarse a todas.
Importante, la verdad que sí. No quedarse para no hacer la estatua ahí.
No adivinar. El uno contra uno, por ejemplo. No adivinar, bloquear y tirarse a todas. Si no te tiras, no paras, no llegas. Y luego, si te tiras, seguramente llegarás, o pararás o no, pero si no te tiras, no llegas. Son tres conceptos, son premisas, tres premisas para mí también muy importantes.
Que de buen seguro se queda todo oyente. Y vuelvo a insistir en el hecho de que no caigamos en errores, caigamos en el error de querer contextualizar. Debemos entrenamientos de primera división donde hay un contexto ultra abierto y lo apliquemos en niños que no han tenido nunca entrenador de porteros. Es un error muy, muy grave.
Bueno, hay que intentar que con cuatro chinos, cuatro vallas y cuatro picas de suelo, pues hagas entrenamientos de motricidad, de coordinación y de acciones defensivas y empezar a desarrollar todo a partir de ahí. Le damos mucha importancia a la motricidad.
Eso iba a preguntarte. Dentro de ese abanico de tareas, ¿qué importancia tiene la motricidad, las habilidades perceptivo-motrices al final?
Muchas. Pues casi todas las tareas de todos los bloques vienen por ahí.
A lo mejor porque, claro. Dime.
El juego aéreo, las acciones defensivas, incluso muchas menos tareas de uno contra uno, ahí no, ya metemos una motricidad, puede ser que sí, el desplazamiento previo, pero bueno, ahí empiezas ya con la reducción, ya no hay. Pero en el juego aéreo, en las acciones defensivas, la motricidad para nosotros es pues igual al 80% de las tareas. El paso previo viene por la motricidad.
Y se traslada sobre todo, si te fijas, por ejemplo, más allá de que vuestros porteros intentáis que sean de 1,85 para arriba, se tiene que trasladar a que sean porteros ágiles, rápidos y coordinados en el desplazamiento. Y se ve, por ejemplo, el caso más actual, el de Unai Simón, que es un portero grande, ahora mismo no me acuerdo qué mide.
1,92.
Pues es un portero grandísimo y tú lo ves jugando y no te parece que sea tosco, es más. Te parece que sea un portero como otro cualquiera de 1,82, que se mueve rápido, que se desplaza rápido en portería que en, tanto en acciones previas como acciones como el juego aéreo, que no es, es el típico portero que solo coge las que le vienen a él, sino es capaz de desplazarse, de hacer un desplazamiento previo bastante, bastante largo y rápido y quedarse balones que le hacen dominar todo, todo el área.
Es que los desplazamientos son también la madre del cordero, ¿eh? Los desplazamientos en portería también le damos muchísima importancia, muchísima importancia.
Y es curioso que siempre que hablamos con, desde aquí la plataforma, de, con entrenadores de porteros, de los que has hablado antes de Origen Lezama, le da mucha importancia a los desplazamientos, a la posición básica, que es un poco lo que estás destacando tú en toda la charla.
Sí, porque pues con todos ellos pues, pues hemos estado aquí, hemos mamado todos de lo mismo, pues cada uno evidentemente tiene sus pinceladas, pero yo pienso que tenemos que es a la base de todo, ¿no? Y vuelvo a repetir, con cuatro picas, cuatro conos y alguna cosita más, se montan los entrenamientos en el Zama.
Sin duda, sin duda. Pues nada, Pello, por mi parte, agradecerte otra vez que estés aquí con nosotros. La verdad que muy inspiradora para mí y para todos los oyentes la charla, por el hecho de que es un sitio donde, más allá de sacar porteros, y aunque no los sacarais, le dais muchísima importancia a la figura del portero, a la figura del entrenador de porteros, y trasladada a tiempo en entrenamiento, trasladada a importancia a la hora de gestionar, por ejemplo, lo que hablábamos, un error, a la organización del entrenamiento. Entonces, desde una plataforma que trata de formar a los entrenadores de porteros, es muy importante que desde una cantera tan, tan relevante como la vuestra, de la de Bilbao, pues se dé esa importancia que realmente es la que tiene y está demostrado, porque al final lo demostráis cada cierto tiempo, que funciona de verdad a la hora de sacar porteros de altísimo nivel.
Afortunadamente, todas las direcciones deportivas que hemos tenido, que han sido cambiantes también por el tema de las selecciones del Atleti, pues creen en el proyecto, creen en una metodología de porteros que tiene que haber y nos dejan hacer cosas, muy importante, nos dejan hacer cosas. Gracias, vuelvo a repetir, afortunadamente todos los directores deportivos que hemos tenido, que he tenido yo, han creído en mí. Han creído en el proyecto, han creído en el trabajo. Evidentemente, está claro que si tampoco dan frutos, dirán, bueno, te cuestionan, ¿no? Hemos tenido la fortuna, el acierto y el hacer de que las cosas, gracias a Dios, nos van bien hasta este momento.
Sobre todo el hacer. De lo que estamos hablando en todo momento es del hacer, de ese día a día, de implicarse, de trabajar con ellos y más allá de eso, de lo que tú hablas, que sí, pues, quizá surgiría el nerviosismo si no surgiera ningún portero, pero bueno, al final se demuestra que el hacer sí funciona.
Y luego una continuidad también en las ideas. Para mí es importante.
Claro, claro, sin duda.
Llevo 8 años dentro del departamento y tener una continuidad con una idea. Es la que tenemos, es más o menos la que he expuesto yo aquí. Si a lo mejor tú cada 2 o 3 años vas cambiando de estas ideas, vienen otros y cambian y cambian y cambian, no consolidas nada. Para mí, muy importante también la consolidación en el tiempo de las cosas que hacemos.
Claro, sin duda. Desde una buena formación de entrenadores hasta el proceso de captación, unas ideas claras en cuanto a la metodología, eso durante una seguida al final te da frutos.
Nosotros pensamos que sí, y las directivas que ha habido hasta ahora y las que vengan esperamos que también piensen lo mismo.
Sí, esperemos que sí, sin duda, porque al final pocos sitios hay así para el portero. Habrá, pero pocos con la suerte de estar allí con vosotros y de trabajar con gente que lleva mucho tiempo en esto y que te valora tu posición, que hasta hace poquísimos años era una posición, entre comillas, olvidada.
Claro, nosotros empezamos en el año 81, te he dicho antes.
Imagínate.
¿Cuántos años han pasado? Miras que no, pues también, eso es importante, es importante.
Claro, sin duda. Pues nada, Pello, lo dicho, por mi parte y por la parte de la plataforma Mi Portería, agradecerte que estás dispuesto a colaborar. Es difícil acceder a escuelas y canteras de equipos profesionales.
No sé si te contestaba todo.
No sé si a todo, seguramente me surgen más preguntas, pero yo creo que has dado una visión general bastante explícita de lo que hacéis allí, que es al final lo que se queda a la gente y mucho recurso para cada uno personal de poder aplicar en su entorno, en su contexto de entrenamiento, cada uno donde esté, evidentemente.